Ser podcast.
Porque desde hace tiempo vemos cómo los jóvenes están radicalizando a través de las pantallas, las redes sociales, los móviles. Hace una semana salieron los datos de un barómetro que decían que uno de cada cuatro jóvenes españoles niega la violencia machista. También se están radicalizando hacia posturas más extremas, ¿no? Más racistas, más xenófobas. Y esto, de alguna manera, conecta con lo que estamos viendo estos días en Torre Pacheco. Javier Ruiz Martínez, buenas tardes.
Hola Marta, ¿qué tal? Buenas tardes.
Llevas toda la mañana recorriendo las calles de este municipio. Hay un nuevo detenido que eleva a 9 el número de arrestados por los disturbios en Torre Pacheco. El último para atacar un kebab la pasada noche del domingo, ¿no? Así lo ha confirmado el ministro Grande Marlaska, que ha anunciado además el refuerzo del dispositivo de seguridad con 45 agentes antidisturbios más ante las convocatorias de nuevas protestas durante estos próximos días difundidas a través de redes sociales. Actualmente creo que hay casi un centenar de guardias civiles desplegados en la zona. ¿Qué te has encontrado, Javier, paseando, recorriendo las calles de Torre Pacheco? ¿Cómo están los ánimos?
Pues mira, lo primero, ya que lo mencionas, el kebab de Hassan, aquí lo conoce todo el mundo, lo conoce todo el pueblo, que se lo han destrozado en las últimas noches de disturbios. Se metieron, se lo destrozaron. Y bueno, la persiana cerrada, como la de muchos comercios de familias árabes o de otros países que estos días están cerrando, aunque sea por precaución. Más presencia policial y el tema en todas las conversaciones. Me he encontrado a más personas pidiendo calma, la verdad, Marta, y convivencia que a los otros, porque son más las personas que creen que este pueblo es tranquilo, que llevan años viviendo aquí juntos sin mucho roce, pero también sin muchos problemas. Los árabes dicen que quieren trabajar, que quieren vivir tranquilo. Hay más gente aquí que lleva toda la vida diciendo que jamás ha tenido un problema con ellos que los que dicen lo otro. Lo que pasa es que creo que si paras un segundo, si guardas el micro, si escuchas, por ejemplo, en el bar donde he comido, la verdad que escuchas cosas terribles. Un discurso de odio, la verdad, vergonzoso, ponzoñoso, que no se dice todavía en voz alta, más allá de en esas movilizaciones de las noches, que están alimentando los canales de ultraderecha y en los que oyes conceptos como deportaciones, como ojo por ojo, cuando nadie está grabando. Y la verdad que los he tenido que escuchar hoy en la comida y es terrible escucharlo, ¿eh?
Has hablado también con vecinos, que te ha contado, creo que con la madre de uno de los chicos agredidos.
Sí, hace un ratito he estado con ella, no va a decir su nombre porque no tiene ganas de, claro, de seguir sufriendo el acoso que está sufriendo también en redes. Es una historia realmente sorprendente, Marta, porque habla muy bien de esto que te decía, ¿no? De este discurso del odio, de esta sinrazón que se está viviendo aquí dentro. Seguro que habéis visto las imágenes de la concentración que hubo contra la agresión a este señor mayor, a Domingo. Ahí había gente de todo tipo, también había chicos y chicas árabes, claro, también había gente de la comunidad árabe. De repente un grupo de exaltados se gira y le empiezan a pegar sin venir a cuento a un chico. Muchos medios lo contaron casi en directo como la agresión a un chico marroquí y la verdad que no es exactamente así. Mira, me lo ha explicado la madre.
Mi hijo estaba en la plaza del ayuntamiento, había bajado al pueblo por el llamamiento que había contra la violencia, había acudido al lugar como todo pachequero y estaba allí cuando de repente un grupo, no sé cómo calificarlos, se giraron hacia él y empezaron a decirle, moro de mierda, vete de aquí. Mi hijo es español, porque yo soy española, mi marido es marroquí, de nacionalidad española, desde hace muchísimos años. Tengo tres hijos, o sea, en total tengo tres hijos. Y él es verdad que no tiene rasgos lo que son árabes, no es moreno, ni tiene el pelo negro, ni alguien lo conoció. Conoció que su padre era magrebí.
Así que en esas estamos, un chaval agredido casi por sus rasgos, o si no es por sus rasgos, porque en su familia hay marroquíes, o simplemente porque sí, porque aquí ha venido la gente, lo dice todo el mundo, gente de fuera, a montar bronca. Por cierto, la madre del chico pide que la policía actúe contra los agresores de su hijo, contra estos energúmenos que están por las calles en estas noches, pero también lanza un mensaje para el resto, para, por ejemplo, los marroquíes jóvenes que son amigos de su hijo. Les pide que se queden en su casa.
También quiero hacer un llamamiento a la comunidad magrebí y decirle que se calmen un poco, que dejen trabajar a los cuerpos de policía, que es su trabajo, y que mantengamos la calma, que se metan en sus casas y que dejen que esto corra y que lo solucione, que lo tiene que solucionar, que es la justicia. Y ya está, eso es lo que quiero pedir para los chavales del pueblo.
Quédate con nosotros, Javier. Vamos a saludar a Mohamed El Amrani, que es comunicador, emprendedor social y nos escucha desde Radio Barcelona. Mohamed, buenas tardes.
Hola, buena tarde. ¿Qué tal?
Hemos leído un artículo en El País que has escrito sobre lo ocurrido en Torre Pacheco que nos ha parecido muy inspirador. Se titula Manual de una revolución involuntaria. Y comienzas el artículo diciendo lo que ha pasado en Torre Pacheco no es un hecho aislado. ¿Cuántos Torre Pachecos hay en España?
Pues lamentablemente han habido unos cuantos estas últimas semanas. Yo apuntaba en el artículo Sal, Girona, que es un municipio también muy, muy estigmatizado, y lo que tenemos que trabajar es para que no haya más Torre Pachecos. Al final, Torre Pacheco y lo que está pasando es un síntoma de un contexto social que no hemos sabido interpretar, de un cambio social, económico, demográfico en los últimos 10 años y también político, impulsado por esta tendencia no de ultraderecha, sino totalitarista, que es el matiz es importante, porque al final el totalitarismo es lo que nos lleva a lo que comentaba ahora hace un rato esta madre, sí, de que tenga que tener miedo por su hijo por la apariencia. Eso ya no es ni extrema, eso ya es próximo a o cercano, o si no ya lo ha superado, al totalitarismo. Entonces, lo que tenemos que trabajar es que ese síntoma no se extienda a más lugares de España.
Dices, hablas de barrios abandonados, ¿no? O sea, que el germen está en barrios abandonados con mucha desigualdad, con servicios públicos al límite, luego hay una chispa que lo hace quemar todo, ¿no? En este caso la agresión, sí, a este hombre mayor, y ahí dices, aparecen los de siempre, ¿no? Los que convierten el miedo en herramienta política y luego la gente que se lo cree.
Claro, hay un patrón que se repite en todos los lugares donde ocurren estos altercados, que sobre todo siempre suele ser en un lugar muy estigmatizado, donde se concentra una pobreza que es crónica, y cuando hablamos de pobreza crónica significa que se cronifica y se hereda de padres a hijos, y que no hay el famoso ascensor social que se hablaba hace un tiempo, ya no existe. Entonces, esta pobreza crónica genera un caldo de cultivo de desigualdad, de estigmatización, y eso lleva a la deshumanización de este colectivo. Entonces, en ese lugar solo hace falta una chispa, solo hace falta algo que pase para que lleguen los de siempre, en este caso los ultras, los totalitaristas que se aprovechan de esa situación para sacar rédito político. Y un rédito político donde no salimos ganando nadie. Al final, lo que proponen son soluciones mágicas, buscando culpables inmediatos, y donde al final su planteamiento es que no se sostiene por ningún lado. Están poniendo en el foco a vecinos, vecinas, que han convivido toda la vida en un barrio y que de repente, por un interés político, pues se necesita deshumanizar y estigmatizar a estos colectivos.
Vamos a sumar a la conversación a Ana López Ortega, que es doctora en Ciencias Políticas de la Universidad de Valencia y que acaba de publicar el libro La extrema derecha en Europa. Ana, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta.
A tu juicio, también has escrito un artículo muy interesante en el que dices que no se trata de un episodio aislado y no es espontáneo. Es un episodio que está organizado a nivel nacional y que tiene patas a nivel internacional.
Sí, exacto. Yo comparto el diagnóstico que habéis hecho de las causas, de esa indignación, de ese cóctel social y político que no solo hemos visto aquí en España, sino en otros lugares como Reino Unido, como Francia o como Italia. En este caso es que es muy importante porque el discurso de odio de la extrema derecha y la estrategia sistémica de deshumanización es la que acaba en esta violencia que estamos viendo, porque cuando no hay soluciones reales se señala al otro, que es el culpable. En este caso, los migrantes musulmanes, y aprovechando un patrón que ya hemos conocido, una agresión donde no se sabe todavía la autoría porque no hay tiempo para realizar la investigación, y ellos llenan ese espacio informativo con su chivo expiatorio, el migrante.
Quería preguntaros que, se sabe que la radicalización es normalmente un proceso paulatino, a lo mejor fruto de ese caldo de cultivo que decía Mohamed a lo largo de los años y ese salto en muchos aspectos, pero por otro, también es un fenómeno que corre como el rayo en determinadas coyunturas. Yo quería saber si detectáis algo diferente este verano, porque ya han sido varios los episodios en las últimas semanas.
Yo creo que hay un estado de... Ay, perdona.
Dale, Mohamed.
No, dale.
Yo creo que hay un estado de ánimo. Hay un estado de ánimo que se está implementando donde se está aprovechando, obviamente, la extrema derecha. Pero lo que tenemos que conseguir, y para hacer frente a este estado de ánimo, es fijarnos. Antes apuntabais a un dato. Si no me equivoco, decías que uno de cada cuatro jóvenes se radicalizan. Pero es que tres de cada cuatro no. Y ahí tenemos que poner el foco. Tenemos que poner el foco en esos 3 de cada 4 que les ocurre para que no se radicalicen. Y a mí me gusta mucho creer o confiar que la juventud española sí es cierto, se deja arrastrar por un discurso que es terrible. Pero hay muchos otros jóvenes que realmente pueden abanderar ese cambio de transformación. Pero sí que es cierto que se está imponiendo un estado de ánimo y hay una diferencia en este verano, que se está pasando de un recurso dialectal, de compartir en redes sociales unas críticas, de normalizar el racismo, a la acción, a la violencia física. Y creo que ahí es donde hay el cambio. Y es una barrera que no podemos tolerar, no podemos normalizar que se haya pasado esa barrera.
A mí me da mucho miedo la extrema derecha, pero me da todavía más miedo sobrevalorar a la extrema derecha. Es decir, la extrema derecha en las últimas elecciones pasa de 52 diputados que tenía a solo 30, es decir, baja brutalmente. Es decir, tiene que haber unas causas externas que hacen que la extrema derecha suba y baje. Quiero recordar además que el vicepresidente de la Comisión Europea de Ursula von der Leyen es de los Fratelli de Meloni con la connivencia de los socialistas europeos. Es decir, la extrema derecha es muy fluida. Pero hay una cosa, Mohamed, que me interesa mucho de tu artículo. Los jóvenes de Torre Pacheco, supongo que también los de los municipios catalanes que has citado, recuerdan que son españoles en cuanto nacidos en suelo español. Es decir, esto es irreversible. La pregunta es, ¿se sienten españoles?
Claro, es que si yo creo que se sienten españoles, pero si continuamente les estás recordando que no lo son, al final se genera un marco mental en el que no son nada, porque es que al final han nacido aquí, es cierto, tienen una cultura de origen, pero hay una crisis identitaria que es terrible de gestionar, porque cómo se gestiona una crisis, no solo en adolescentes, yo he escuchado niños en los barrios en los que estoy, que me dicen o me preguntan por qué tienen que expulsar a mis padres y por qué me tienen que expulsar a mí si he nacido aquí. Entonces, yo creo que lo que no podemos evitar es que lo que está ocurriendo ahora mismo afecte a toda una generación que va a crecer rodeada de odio. Entonces, no podemos permitirnos que crezca una generación rodeada de odio.
Matías, mira, preguntabas, bueno, la gente, pues habrá gente que no lo sepa, mi padre es negro, mi padre es africano, nació en lo que ahora es Guinea Ecuatorial, mi madre es española, yo nací aquí y voy a contestar a tu pregunta en primera persona. Yo no me siento español. He nacido aquí, nací hace 48 años aquí, he vivido siempre aquí, he hecho todo aquí, he visto a Mayra Gómez que en el 1-2-3, todo. Recuerdo el 12-1 de España-Malta, lo recuerdo todo, y yo no me siento español porque no me han dejado ser español. Al final el ser humano es un animal social. Y tú quieres pertenecer a un grupo, naces queriendo pertenecer a un grupo, pero cuando en ese grupo te están constantemente señalando como diferente, inevitablemente tú mismo te apartas y ya no deseas eso que ellos son los que te lo pueden dar o te lo pueden quitar. Hay una cosa que me parece súper importante y de la que creo que no hemos hablado lo suficiente, y es que cuando hablamos de qué podemos hacer para prevenir que esto ocurra, quizá lo primero es darle la voz a esa gente que comparte barrio contigo. No existen espacios en la televisión pública, ni en las privadas, ni en las radios, ni en ningún sitio donde se dé voz a esos inmigrantes o a esos hijos de inmigrantes. Solamente se les da voz cuando ha ocurrido algo negativo. De modo que no, la gente española en general no tiene ni idea de con quién está conviviendo, de modo que es mucho más sencillo deshumanizarlos.
Yo solo apuntar.
Sí. Yo es que...
Ana.
Sí. A ver, yo al hilo de lo que justamente estabas comentando, es que yo creo que lo que ha sucedido en Torre Pacheco no puede entenderse sin mirar no solo lo que se ha dicho desde las tribunas políticas legitimando la deshumanización, sino lo que se ha dejado decir. Porque cada vez que señalamos a una persona inmigrante como responsable de un delito, antes siquiera de confirmar los hechos, o hablamos de avalancha, se está alimentando el caldo de cultivo que acaba en agresiones como las que estamos viendo. Y hay una responsabilidad institucional clara en esta tragedia, pero también, y aquí es lo que creo que ha pasado bajo radar, hay una responsabilidad mediática y social. Sí. Porque cuando combatimos los delitos de odio, no solo se ganan los juzgados con la Fiscalía de Delitos de Odio que dirige, yo creo que de forma magistral, Miguel Ángel Aguilar, y a la que le faltan recursos. Se gana con los titulares, se ganan los discursos y se ganan las urnas. Porque si no se frena la normalización de la extrema derecha y esta épica de la exclusión, lamentaremos lo que hoy son solo palabras y lo que pueden ser episodios de violencia real.
Tú has estudiado a fondo los movimientos radicales de ultraderecha del siglo XX y quería preguntarte si hay patrones históricos que se están repitiendo de alguna manera ahora en Europa, ¿no? Con esto de la caza del inmigrante no nos suena nuevo.
Sí, es una alarmante resonancia histórica, ¿no? Está primero la diferencia, es que ahora está organizada y promovida desde plataformas digitales. Hay toda una infraestructura del odio internacional. No solo hablamos de partidos políticos con nombres y apellidos, youtubers, think tanks, empresas como Desocupa, sino que ya hablamos de nuevos grupos que, cuando suceden acontecimientos como el de Torre Pacheco, se crean nuevos grupos y se unen a la causa. Y entonces recuerda los pogromos que los nazis y otros movimientos fascistas utilizaban para incitar a la violencia popular contra diferentes minorías, especialmente los judíos, pero con un discurso deshumanizador que los consideraba infrahumanos o subhumanos, ¿no? Es el mismo patrón que estamos viendo en el municipio murciano. Por eso yo utilizo siempre una frase cuando hablo de estos temas: ahora la excusa no puede ser el desconocimiento, claro, porque tenemos ese maravilloso libro de Viktor Klemperer, del lenguaje del Tercer Reich. El lenguaje tiene un carácter performativo y vemos cómo puede acabar. Con lo cual, ahora no podemos volver a caer en las mismas trampas desde las mismas tribunas políticas.
Totalmente de acuerdo. Y si me permite solamente añadir una cosa, sí. Cuando estamos hablando de esto, siempre que se habla de estos tipos de colectivos, se dice inmigrante y nunca se dice persona, nunca se dice persona. Estamos convirtiendo a personas en un adjetivo, en una experiencia. Es alguien que ha tenido una experiencia migratoria, pero no se habla de él como lo que es, como un ser humano, sino como algo que hizo una vez él o su padre.
Dice Mohamed en su columna que cuando se simplifica la complejidad de la exclusión en una lucha identitaria entre nosotros y ellos, no solo se pierde el foco, sino que se pierde el rumbo. Entonces ahora quizás estamos un poquito perdidos. Ana López Ortega, Mohamed El Amrani, muchísimas gracias por estos minutos en La Ventana.
Un placer. Yo solo quería decir
gracias
que yo sí me siento español, me siento catalán, me siento también marroquí y estoy muy agradecido a todo lo que me ha dado este país, y creo que es también parte de ese compromiso a devolver lo que me ha dado España y Cataluña, y creo que sí, me siento parte, porque estoy agradecido de todo lo que me ha aportado.
Yo también, como hijo de extranjeros, por cierto, aunque no racializado, sí me siento español, entre otras cosas porque sé que eso le va a molestar a algunos españoles.
Por eso, exacto.
Gracias, sí, Mohamed, sí. Un beso.
Hasta luego,
gracias.
Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.